Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De Cuautla podría acceder a la denominación paraje de identidad jalisciense. Durante vacaciones se han registrado 6 accidentes automovilísticos en la región. Se llevó a cabo el tradicional Día de las Paseadoras en el municipio de La Huerta, Jalisco. Presenta a Proepa denuncias penales por incendios forestales durante el 2018. 48 fueron en Costa Sur. Centro Universitario de la Costa Sur promueve el intercambio académico. Realizan en el municipio de Ayutla certamen de belleza con causa. Logra el CEMS contar con 23 preparatorias en el máximo nivel del SNB. México entre las principales exportadores de agroalimentos, dice Peña Nieto. Miles de nicaragüenses marchan para exigir la dimisión de Ortega.
Señal local.
Muy buenos días. días, qué gusto saludarle esta mañana ya de jueves, jueves 16 de agosto del año 2018. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur esta mañana de jueves. Y le reitero la invitación para que establezca comunicación con nosotros aquí a nuestros teléfonos en la radio, el 382-5031, 382-6532. Le recuerdo también que puede establecer comunicación a través de nuestra página en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y puede también enviarnos algún correo electrónico o a través de xhanu@radio.udg.mx. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, quien se encarga de proponerle toda la información a través de redes sociales. La invitación para que nos acompañe estos minutos, tenemos los pormenores.
Señal local.
El municipio de Cuautla podría acceder a la denominación Paraje de Identidad Jalisciense. El presidente municipal, Óscar Osvaldo Guijarro Espinosa, señaló que cuentan con las riquezas naturales y culturales para acceder a esta denominación que permita acciones de promoción, mantenimiento e inversión en el municipio. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
El municipio de Cuautla, Jalisco, busca obtener el nombramiento de Paraje de Identidad Jalisciense que otorga el Congreso del Estado de Jalisco en coordinación con la Secretaría de Turismo. El presidente municipal, Óscar Osvaldo Guijarro Espinosa, señaló que cuentan con las riquezas culturales, naturales y arquitectónicas para que Cuautla acceda a esta denominación.
Estamos hablando de un pueblo pequeño, pero un pueblo muy bonito, muy limpio, muy seguro. No es un pueblo mágico como lo tienen, ya ve que tenemos 7 pueblos mágicos en el estado de Jalisco, pero estamos queriendo tratar de hacer lo mismo. Contamos con una Sierra Madre Occidental y se cuenta con unos lugares turísticos que contamos naturales, que los invitamos a que nos acompañen. Contamos con una zona arqueológica aquí en el municipio, donde cuando sucede lo que es el equinoccio, viene gente inclusive de la Universidad de Guadalajara, gente de otros países a observar el fenómeno natural que sucede.
Guijarro Espinosa señaló que el nombramiento otorgaría a Cuautla una identidad patrimonial. Dijo que el gobierno del estado debe brindar mayor apoyo y dar promoción a todos los municipios de Jalisco y no solo a los 7 que están denominados como pueblos mágicos.
Y son cositas que podemos ir trabajando para que podamos tener una identidad propia de qué es lo que tiene Cuautla, qué es lo que ofrece a la gente, que el estado tiene muchísimas cosas hermosas y que no le dan la difusión el gobierno del estado a todos los municipios. Conocen todo el mundo las playas y conoce todo el mundo Tequila y conoce todo el mundo Mazamitla, Tapalpa, pero yo creo que habemos 124 municipios, no nomás 7, que son pueblos mágicos y donde también se le debe dar difusión, inyectar la economía también en los programas turísticos para que podamos también sacar adelante esos municipios.
Los ayuntamientos deberán integrar un listado de festividades inmateriales del municipio a participar, así como una lista de monumentos materiales que se deseen resaltar. La denominación permite acciones de promoción, mantenimiento, inversión pública y privada, protección de zonas de patrimonio cultural y desarrollo del turismo en la zona o el municipio participante. Señal informativa, Gladiola Madera.
Pues ahí tiene usted esta participación importante, por supuesto. Todos los municipios cuentan con esas fortalezas que deberán de destacarse. Y bueno, cuando son esas riquezas naturales, pues ya es parte también de lo que ofrecen estos municipios. En el caso de Cuautla, como ya escuchábamos, este lugar con una gran identidad. Y bueno, le comento a usted que durante el periodo vacacional, desafortunadamente se registraron 6 accidentes automovilísticos en la región. Autoridades de Protección Civil informaron que en lo que va de este periodo vacacional ha habido varios incidentes de este tipo pero principalmente se le atribuye al temporal de lluvias y al incremento en la circulación de vehículos por las carreteras. Mi compañera Mayra Madrigal nos tiene la información.
J. Jesús Ávila Gutiérrez, comandante de la Base Regional de Protección Civil en El Grullo, informó que en lo que va de este periodo vacacional, las principales incidentes reportados tienen que ver con accidentes automovilísticos. Las causas las atribuyen al temporal de lluvias y al incremento de la circulación de vehículos en las carreteras, aunque este no se compara con el tráfico que hay en vacaciones de Semana Santa.
Creemos que ha influenciado mucho, pues, el temporal de lluvias, ¿verdad? El temporal de lluvias, las zonas que conocemos como de mayor cuidado, que son las zonas de curvas en ambas partes, por acá de la Federal 80, por acá al lado del Chorrillo y por acá al lado de Los Mazos. Aunado a esto, pues el ligero incremento en la circulación de vehículos por la carretera, aunque no ha sido como en vacaciones de Semana Santa, ni Pascua, ni fin de año.
El comandante comentó que hasta este momento hay 6 reportes de accidentes automovilísticos, de los cuales uno de los más graves fue el registrado el pasado 2 de agosto en la carretera federal 80 en el municipio de Unión de Tula, en donde hubo 9 lesionados.
Tengo el registro de 6 accidentes, seis accidentes. Pues uno de los más graves en este caso, fueron 9 lesionados en la carretera federal 80, en el kilómetro 134 del municipio de Unión de Tula. Eso fue el día 2.
El periodo vacacional concluye este domingo 19 de agosto, por lo que Ávila Gutiérrez señaló que los elementos de Protección Civil continuarán realizando recorridos y visitas a los centros de esparcimiento para proporcionar recomendaciones. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Nueve de la mañana con 18 minutos, vamos a una breve pausa. Le reitero la invitación para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Es importante escucharle con sus comentarios y sus opiniones. Por supuesto, algún tema que desee le demos seguimiento aquí en Señal Informativa, será oportuno escucharle a través de nuestros teléfonos 382-5031, reitero, y 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En más información esta mañana a través de Señal Informativa, bueno, le informo a usted que se llevó a cabo el tradicional Día de las Paseadoras, esto en el municipio de La Huerta. Esta festividad que el público, participó en un recorrido que partió desde la cabecera municipal hasta la comunidad de El Totole. Una fiesta que engrandece a los huertenses, una gran celebración que cada año, bueno, les llena pues de mucha alegría, esa característica de este municipio de La Huerta, Jalisco. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
En el municipio de La Huerta, Jalisco, se llevó a cabo el día de ayer, miércoles, el tradicional evento conocido como el Día de las Paseadoras y Paseadores a Caballo. El arranque del desfile fue presidido por el presidente municipal, Carlos Cañedo Díaz, quien en su discurso de inauguración destacó que lo más importante de esta fiesta es la convivencia, y aprovechó para agradecer a quienes contribuyen a que esto se siga realizando.
Y creo que lo más importante es la fiesta, la convivencia, y que todo salga en sana paz y en armonía. Antes, agradecer a todos los gremios, agradecer ese esfuerzo que se hace para seguir conservando estas muy bonitas tradiciones, a todo el equipo del ayuntamiento que hace este gran esfuerzo de coordinar todos estos trabajos para que sea un éxito este gran evento. Por supuesto, a los medios de comunicación aquí presentes, a los hijos ausentes, a todos y cada uno los que hacen posible esta muy bonita fiesta. Para nosotros es un honor encabezar y dar el inicio de este 15 de agosto.
En esta actividad, el público participó en un recorrido que partió desde la cabecera municipal hasta la comunidad del Totole, donde se pudo ver la participación tanto de gente montada en su caballo como de personas transportándose en remolques adornados, motocicletas y vehículos de todo tipo. En el punto de culminación de este desfile se realizó una fiesta abierta al público en general. Cañedo Díaz explicó que parte del surgimiento de esta celebración y su transformación hasta el día de hoy.
Sí, mira, aquí se festeja, aquí en una comunidad cortita del Totole, es una virgen de la Asunción, y tradicionalmente la gente se iba a pie o a caballo, y esto ya se hizo muchísimo más grande, y se han venido ya remolques, como tú ves, motos. La gente con su creatividad ha hecho de esto una gran fiesta. En la mañana muchos van a misa, ya después de venirse a misa, pues ya se vienen al tradicional paseo.
¿Qué representa para el municipio? Pues que la gente de otros lugares se convoque para esta fiesta. ¿Qué representa para ustedes?
Sí, mira, aparte de que conozcan nuestro bello municipio y que conozcan la gran hospitalidad que tienen todos los habitantes del municipio de La Huerta, Jalisco, y que de veras, quien ha venido, se ha regresado a esta gran fiesta.
En este marco festivo, durante la noche de este miércoles, se realizó también un baile con música en vivo en la Plaza Municipal de La Huerta. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores de esta gran fiesta, un gran día de celebración, de fiesta allá en el municipio de La Huerta, y parece que pues cada vez más atrae a las personas de otros municipios, a las turistas, por supuesto, a disfrutar de este gran día de las paseadoras, que ahí se celebra pues con una gran importancia en este bello municipio de La Huerta. En más información, presenta la PROEPA denuncias penales por incendios forestales durante el 2018. 48 fueron en Costa Sur. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, informó que durante el periodo de estiaje 2018 en Jalisco, se formularon un total de 22 denuncias penales en contra de quien o quienes resulten responsables de provocar voluntaria o involuntariamente incendios forestales. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, PROEPA, informó que este miércoles, durante el periodo de estiaje 2018 en Jalisco, se formularon 11 denuncias penales ante la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República, PGR, y 11 ante la Fiscalía General del Estado, contra quien o quienes resulten responsables de provocar incendios forestales. Las denuncias corresponden a 520 incendios forestales suscitados en 76 municipios de las regiones Norte, Valles, Sur, Sureste, Sierra de Amula, Lagunas, Costa Sur, Costa Sierra Occidental, Ciénega, Centro y Altos Norte. En la Costa Sur fueron 48 incendios forestales y en Sierra de Amula fueron 37. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, informó que el expediente de denuncias se presentó a la PGR, a la Semarnat y a la Profepa para que se dé un seguimiento como delito en el tema de incendios en el estado de Jalisco. Este es un delito que tanto en la Federación como en el Estado está tipificado como delito en contra del ambiente, por lo que en un fuero federal los responsables se podrán hacer acreedores a sanciones que van de los 2 a los 10 años de prisión, con una multa equivalente de 300 a 3,000 unidades de medida y actualización a quien ilícitamente provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales que dañe elementos naturales, flora, fauna, ecosistemas o al ambiente, mientras que a nivel local la sanción va de los 3 a los 8 años de prisión, con una multa equivalente a 1,000 a 12,000 veces el valor unitario de la unidad de medida y actualización, a quien sin tomar las debidas precauciones e informar previamente a las autoridades competentes inicie o provoque un incendio que rebase los límites del terreno del que sea propietario. En los dos ámbitos de competencia, la sanción aumenta cuando el siniestro ocurra o afecte un área natural protegida. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El Centro Universitario de la Costa Sur promueve el intercambio académico. Actualmente hay dos convocatorias abiertas para movilidad académica en este centro universitario. Mayra Madrigal nos tiene información.
El intercambio académico permite a los estudiantes expandir sus horizontes, compartir conocimientos y fortalecer lazos con colegas de otros países. El Centro Universitario de la Costa Sur y la Universidad de Guadalajara en particular se preocupan por apoyar a sus alumnos para que puedan realizar movilidades académicas, principalmente con el enlace en las diferentes universidades con quienes se tiene convenio y con una suma económica. Alfonso Monay Herrera, jefe de la unidad de becas del Centro Universitario de la Costa Sur, comentó que en este momento hay dos convocatorias abiertas para la comunidad estudiantil que tenga intenciones de realizar un intercambio académico.
Y así es donde entramos nosotros como unidad de becas, informándoles pues que existen apoyos y convocatorias, que en este caso ahorita tenemos dos convocatorias abiertas, que es para que los estudiantes realicen un intercambio durante el ciclo escolar 2019-B, y está la convocatoria de estancias cortas internacionales de especialización, no mayores a 4 meses.
Monay Herrera dijo que quienes estén interesados en estas convocatorias pueden acudir a la unidad de becas para solicitar más información antes de que cierre el registro.
La unidad de becas está ubicada en el edificio de rectoría, planta baja. Estamos en un horario de 9 a 3 y de 5 a 7, el teléfono 317-38-250-10, extensión 57001, en el correo alfonso.monay@cuxur.udg.mx. Igual tenemos un Facebook, una página de Facebook, Unidad de Becas e Intercambio Académico Q Costa Sur, ahí estamos respondiendo a las 24 horas del día.
Para la beca de movilidad del calendario 2019B, el cierre será el próximo 22 de agosto. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues es importante destacar que pues se hace la invitación a los alumnos a que se acerquen a esta unidad de becas para que pues se hagan acreedores, busquen la oportunidad. Hay distintas formas de acceder también a estos recursos aquí en el centro universitario. Muchas oportunidades para los estudiantes, así es de que pues la cuestión es que se acerquen y se informen. Esa es la parte más importante y el interés que ellos pongan en este proyecto. Realizan en el municipio de Ayutla un certamen de belleza con causa. Las tres candidatas aspirantes a reina de las fiestas patrias, pues también buscarán recaudar fondos para que algunas personas que padecen enfermedades de riesgo puedan seguir con su tratamiento. Es Rafa Luna quien nos tiene los pormenores.
En el municipio de Ayutla, Jalisco, este sábado 18 de agosto, dará inicio el certamen para elegir a la reina de las fiestas patrias 2018. Y a través de este programa se realiza también una actividad denominada Belleza con Causa, la cual tiene el objetivo de recaudar fondos en favor de algún beneficio social. Así lo informó el director de Desarrollo Municipal y organizador del evento, Néstor Topete Zamorano. El funcionario detalló que este concurso se realiza desde hace más de 70 años en su municipio, pero esta es la segunda ocasión en que se direcciona con el objetivo de apoyo.
Muy bien, pues mira, es la segunda ocasión que lo manejamos de esta manera. Se llama Belleza con Causa, es pues la reina del pueblo. Es un certamen que tiene más de 70 años ya de tradición aquí, y que el año pasado pues decidimos sumarle el trabajo de las candidatas en recaudación de fondos, donde las candidatas o las aspirantes al título trabajan para recaudar fondos y apoyar específicamente a una causa social. En este año pues están apoyando a niños, problemas muy distintos cada uno, una muchacha que tiene leucemia Otro que tiene un riñón, también es un trasplante de riñón. Y otro niño que tiene un tumor, creo, cerca de, en el cuello.
Previo a la premiación del certamen, las tres candidatas aspirantes a reina de las fiestas patrias han adoptado una causa social respectivamente e iniciaron con los trabajos de recaudación esta semana, aunque la presentación oficial de las participantes será el domingo 26 en la plaza principal de Ayutla y en las próximas semanas se continuará con las siguientes etapas del concurso.
Sí, mira, aquí se festeja, aquí en una comunidad cortita del Totole, es una virgen.
Para más detalles acerca de este evento y los resultados obtenidos en el 2017, se puede consultar información en la página de Facebook Señorita Ayutla Fiestas Patrias. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Las 9:33 a.m, vamos con más información aquí en Señal Informativa. Le invito para que siga en comunicación al 382-5031, 382-6532. Y bueno, también quiero recordarle que hay una invitación para usted que nos está sintonizando y que le interesa, por supuesto, su municipio, la cultura, conocer más, tener más información, acercarnos más a los acontecimientos que trascienden a través de la historia de nuestro municipio, de esta región, pues a que asista a el segundo coloquio que se llama Luchas de Independencia en la Región de Autlán. Mire, este coloquio lo organiza el Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura y el Ayuntamiento de Autlán a través de Casa de la Cultura. El Consejo Ciudadano, bueno, ya en días pasados tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Irineo Martínez, quien es presidente de este consejo. Es un grupo de ciudadanos interesados en fortalecer el tema cultural aquí en nuestro municipio y destacar, por supuesto, hechos históricos que han trascendido y que siguen, por supuesto, presentes a través de la historia, a través de estos eventos, precisamente de coloquios, que nos datan, nos promueven y nos dan información, nos enriquecen, hechos históricos. Y en este coloquio habrá tres ponentes, ya le estaremos compartiendo aquí información acerca de ellos, quienes hablarán acerca de aquellos personajes que dieron parte también de su lucha, de su vida, en esta lucha de independencia en la región de Autlán. ¿Cómo sucedió la independencia aquí en nuestra región? 1 de septiembre, Casa de la Cultura, a las 10:00 a.m. dará inicio. Y si usted desea acompañarnos, puede hacerlo, por supuesto. Estaremos muy contentos de verle ahí en este segundo coloquio que organiza el Consejo Ciudadano de Cultura. Cordialmente invitado. Vamos a la breve pausa, son las 9:35 a.m. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad a Miguel Humberto Pamplona Gómez. Manuel Humberto Pamplona Gómez es subdirector de Seguridad Pública aquí en el municipio. Pues bienvenido, Manuel, qué gusto saludarle.
¿Qué tal, Lilia? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña en esta ocasión el comandante Alfredo Arechiga. Él es coordinador operativo de Seguridad Pública. ¿Cómo está, comandante? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por este espacio para hacerle conocimiento a la sociedad cómo venimos trabajando.
Así es. Pues bueno, nos da mucho gusto que nos acompañen. Es un tema importante, la seguridad pública aquí en nuestro municipio. Y me gustaría que nos platicaran en estos meses cómo va el tema de la seguridad aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Por favor, Manuel, si nos compartes.
Claro que sí, Elia. Mira, compartirte a ti y a todo el municipio que hemos estado trabajando muy fuertemente en el tema de seguridad, como siempre lo hemos hecho desde el inicio de esta administración. Las indicaciones por el presidente municipal, maestro Fabricio, fueron muy claras desde que él entró, fortalecer el tema de la seguridad en el municipio, y así lo hemos venido haciendo.
Bueno, ha habido cambios también en la dirección de seguridad pública, ¿no?
Así es. Uh-huh. Así es. Bueno, en esta administración, desafortunadamente, tuvimos un director, el cual falleció, el señor Enrique Velasco. Uh-huh. Después tuvimos al comandante César Muñoz, que desgraciadamente también falleció. Entro yo y por motivos personales presento una renuncia voluntaria. Ingresa el licenciado Jorge Barragán. El que me invita a participar dentro de su proyecto. Uh-huh. En el área operativa de seguridad pública.
Claro, claro. Pues bueno, ¿qué es lo que se ha tenido necesidad de alertar a seguridad pública aquí en el municipio? ¿En qué aspectos?
Bien, teníamos un tema muy fuerte desde el inicio de esta administración, el tema de las extorsiones telefónicas, que es un tema muy sensible, muy delicado, dentro del municipio de Autlán, que hemos estado fortaleciendo con temas de prevención, salir a las calles, a las colonias, a explicarles un poquito de lo que viene siendo el tema de la extorsión telefónica. Uh-huh. Esto para informarles lo que deben de hacer en el caso de recibir una llamada, en el caso de que nos estén diciendo que tienen secuestrado a un familiar, que nos van a ir a matar a nuestras casas. Uh-huh. Es un tema que nos afecta, nos impacta a todos al recibir una llamada. Pues nosotros nos quedamos en shock, ¿no? Cualquier ciudadano. Entonces nos empiezan a infligir miedo, y es cuando nosotros podemos cometer ese error de
caer en eso,
de ir a resguardarnos a otro lugar. Uh-huh. Y que nuestros familiares piensen que nos tienen secuestrados. Uh-huh. Entonces se empiezan a pedir dinero, pedir recompensas por nuestras vidas, cuando pues no pasa nada. Estamos,
claro,
estamos en un juego psicológico de ellos. Entonces hemos tratado de ir a las colonias, de repartir folletos, de dar explicaciones en todas las colonias, en los comités decisionales que estamos. Uh-huh. Que estamos formando, y ha disminuido muchísimo el tema de las extorsiones telefónicas. Muchísimo hablo de que antes teníamos dos o tres extorsiones diarias, por lo menos una. Uh-huh. Y ahorita tenemos una o dos por mes. Entonces es una cosa que ha bajado muchísimo por la información que ya tiene la gente, ¿no?
Claro, sin embargo sí se sigue dando, ¿no? Hay quienes se aíslan tal vez de esa información que se comparte.
Se sigue dando, perdón, Elia, y cada día es otro modo superandi de las personas. Uh-huh. que se dedican a este tema, ¿no? Son especialistas en lo que hacen. Sí. son muy buenos, vayan, cualquiera podemos caer en esa situación.
Porque ya no solamente hay ese juego con supuestamente el secuestro de un familiar o piden, sino ya están actuando ahora hay otra forma de operar, como ya bien lo mencionas, Manuel, y es importante que la gente pues conozca a detalle cómo están operando para que no se dejen pues engañar y sean víctimas de ello, porque luego sí piden pues alguna recompensa económica.
Así es.
Y bueno, en este caso, ¿cómo actúa en este caso la coordinación operativa para las extorsiones telefónicas? ¿Qué se hace en dado caso? Comandante Alfredo.
Perfecto, mire, tenemos ahorita una coordinación con el Departamento de Prevención del Delito, que pertenece a la Comisaría de Seguridad Pública. Estamos haciendo charlas vecinales. Optamos por hacer un sondeo, un mapeo, que nosotros le llamamos así, en donde tenemos más impacto dentro de la zona. optamos por tomar temáticas, aparte de extorsión telefónica, temas que impactan en las colonias, porque no todas son distintas. En unas sufren cuestiones administrativas como escándalo, gente que está consumiendo bebidas embriagantes en la calle, y en otros sufrimos un poquito más el robo casa-habitación o cuestiones de extorsión telefónica. Entonces, hacemos el sondeo, verificamos dónde tenemos más la problemática y mandamos a estos elementos de prevención para que dirijan una charla referente a eso. Asimismo, los elementos de los tres turnos están repartiendo por ahí unos trípticos en toda la población, donde le damos información a la ciudadanía cuáles son los números de emergencia y cuáles son los pasos a seguir en caso de que sufran alguna extorsión telefónica.
Claro. Bueno, Manuel, platícanos. Esta es una situación que, bueno, ya se ha venido atendiendo con campañas de prevención, el hecho de las extorsiones, sin embargo, siguen ocurriendo. ¿Qué otros aspectos está enfocado seguridad pública? ¿Robos a casa, habitación?
Claro que sí, Elia. Todo lo que viene siendo el tema de seguridad, la comisaría está dedicada únicamente a brindarle la máxima seguridad a los habitantes de este municipio, ¿no? Entonces, todo lo que nos pueda perjudicar o que sea comisión de algún delito, nosotros tenemos que actuar. Somos por lo regular, primeros respondientes, siempre somos los primeros en llegar a los reportes, inclusive a los reportes viales. Uh-huh. Cuando sufrimos algún accidente, pues siempre somos los primeros en llegar o nos comunicamos con el área encargada de brindar atención médica a algún lesionado si así lo hubiere, ¿no? Entonces, pues siempre somos el primer contacto con la ciudadanía y en el tema de seguridad, pues somos los encargados, ¿no?
Claro. Bueno, subdirector, ya nos mencionabas el tema de las extorsiones en primer lugar. ¿Qué otros son las delitos que se cometen?
Mire, el tema del robo a casa-habitación, como usted ahorita me lo preguntó, es un tema también delicado, pero ha ido bajando mucho la incidencia delictiva. Ahorita las personas que tienen algún tipo de adicción a algún tipo de droga son las que se dedican a estarse metiendo a la hora de que ellos ya no traen dinero para comprar una droga, a comprar su vicio, es cuando ellos se meten a las casas a robar. Y por lo regular son personas que nosotros como habitantes de nuestro hogar conocemos, o ellos nos conocen a nosotros, que saben a qué hora salimos de nuestro hogar. Entonces, la recomendación es siempre mantener sus puertas bien cerradas, sus ventanas bien cerradas, tener protección en su domicilio. Y hemos venido trabajando en el tema de los comités vecinales fuertemente conformando esos comités, uh-huh, nombrando a un presidente de la colonia y que ellos nos, el presidente de la colonia, los que conforman esa colonia, cualquier detallito que pasa, para no hablar al 911, cualquier cosa, le avisan al presidente de la colonia, o le habla al comandante Arechiga, me habla a mí, o le habla al director, a nuestro teléfono celular, a la hora que sea, y nosotros inmediatamente hacemos el operativo de reacción, ¿no?
¿El operativo de reacción en qué consiste?
En movilizar las unidades uh-huh, lo más rápido posible, movilizar los elementos. Nosotros todo el tiempo por vía telefónica con el presidente de la colonia o con cualquier habitante de esa colonia, y dar con el individuo sospechoso o con el que está cometiendo el delito.
Bien, los comités vecinales, en este caso los presidentes, ¿qué es lo que más reportan?
Personas sospechosas, en ocasiones personas que están consumiendo algún tipo de enervante, algún tema del mismo alumbrado, o sea, que se nos pone una lámpara, pues dicen, es tema de alumbrado público. Pero también es tema de nosotros, ¿no? Cuando se funde una lámpara en la calle y hay oscuridad, es un nido para que se escondan personas que quieren delinquir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sabemos también que el tema de la violencia intrafamiliar es otro de los puntos importantes que también, bueno, hace algunos meses hablábamos aquí precisamente con el director de Seguridad Pública, en paz descanse, que era de los primeros situaciones que solicitaban el apoyo de Seguridad Pública, el tema de la violencia intrafamiliar. En este caso, en la parte operativa, ¿cómo se actúa, comandante Alfredo?
Perfecto. Mira, nosotros tenemos identificado, sí, plenamente esa problemática aquí en el municipio de la violencia familiar. Se ha tratado de complementar con concursos para la ciudadanía, en este caso, de darle conocimiento en lo que incurriría una persona, ya sea hombre o mujer, dentro del núcleo familiar, si comienza con las agresiones, ya sea desde verbales, físicas, psicológicas, se les hace el conocimiento en qué se puede incurrir, cuáles son las problemáticas legales en las que pueden incurrir en caso de cualquier acto o índole. Entonces creo que esas charlas que se ha tenido en varios puntos de la ciudad han ayudado a disminuir un poco o concientizar a las familias autlenses en este tema. Sí tenemos la problemática, sí a veces identificamos algunas familias que son recurrentes y con ellas nos coordinamos muchas veces con el DIF municipal para tratar de ayudar con psicólogos especializados [S2] Uh-huh. [S1] para darle seguimiento a la temática y evitar algún conflicto que conlleve a un problema más grande.
Subdirector, en este sentido, ¿sí es de las principales necesidades que se atienden el hecho de la violencia intrafamiliar o cómo estamos en ese tema ya?
Es un tema que todos los días se atiende, Elia. Es un tema que cuando llega el marido o incluso, o sea, tenemos muchos casos de mujeres que agreden a sus maridos, entonces los denuncian menos, yo no sé si por pena o algo, pero sí los denuncian menos. La problemática del día al día es que el marido llega borracho, sobre todo los del jueves, viernes, sábado y domingo, es cuando más tenemos ese problema, ¿no? Que se toman unas copas los personas del sexo masculino, llegan a su casa, tienen la discusión con la mujer, uh-huh. y el simple hecho de ya llegar a una violencia verbal es cuando ya se da ese delito, ¿no? No necesariamente tiene que ser golpes, cuando ya una persona te empieza a agredir física, verbalmente o psicológicamente, ya hay una comisión de algún delito, entonces tenemos que actuar, y no podemos actuar porque no tenemos una bolita mágica, necesitamos el reporte, uh-huh. ¿no? Necesitamos que las personas se animen a hablar por teléfono con nosotros, se animen a reportar para que nosotros podamos asistir, ¿no?
Cuantitativamente, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Números? ¿Un dato duro que nos pudiera reflejar esa problemática que está
aconteciendo? De reportes de violencia familiar, uh-huh. diarios tenemos aproximadamente 3 o 4 reportes.
¿Diarios?
Aproximadamente, a veces menos, a veces más.
Y bueno, al respecto, ¿se trabaja con otras instituciones para precisamente prevenirlo?
Con el DIF, con el Instituto de la Mujer, en el caso de que haya violencia física y que necesite atención psicológica, sí, ¿sabes?
Uh-huh. En el tema de seguridad en las escuelas, ahora que ya también regresarán próximamente, me gustaría que nos comentaran sobre todo en algunas denuncias que se han escuchado, ciudadanas, tal vez inquietudes de los propios radioescuchas que nos han mencionado, ¿se da el narcomenudeo en las afuera de las escuelas? ¿Este es un problema que se atiende?
Hasta el momento, Elia, no tenemos reporte como tal de venta de droga en las escuelas, afortunadamente. Tenemos desplegado operativos prácticamente en el núcleo de escolar, desplegado las unidades con atención desde preescolares hasta universidad. Tenemos desplegadas unas unidades porque los horarios obviamente son uh-huh. distintos, son diversos, y se maneja desde las 6:30 de la mañana hasta las 19 horas está el operativo continuo en las escuelas, desde preparatorias, desde universidades, desde preescolares. Tenemos elementos por lo general siempre por fuera de cada escuela, cuidando precisamente cuestiones que puedan incurrir en actos delictivos. Entonces, sí es algo que se ha tomado o se ha enfocado a petición, en este caso del subdirector y del comisario, tener más cercanía con las escuelas, y próximamente probablemente tengamos operativos donde estemos coordinándonos con directores de cada escuela para mejorar la calidad de seguridad en el ámbito escolar.
Claro, claro. Y bueno, ¿eso garantiza entonces de alguna manera la prevención o estar al pendiente del tema de la seguridad en las diferentes escuelas, sobre todo las más concurridas, ¿no?
Es correcto. Nosotros estuvimos manejando algunos programas, ya que en algunas escuelas secundarias se nos detonaron un poquito el bullying tan mencionado, y que por ahí se citaban vía redes sociales para tener algún conflicto, alguna riña, ya se manejaba hasta horarios y lugares. Entonces tuvimos una charla con las escuelas que nos estuvieron detonando problemas con los elementos de prevención, y logramos disminuir, yo le podría decir que un 70-80% de esas riñas, ya que implementamos operativos de seguridad cuando salían estos alumnos, y no nos desplegábamos hasta que no quedara ningún alumno por fuera de la escuela. Entonces eso ayudó, tanto las charlas como el operativo dentro del núcleo, para evitar estos conflictos.
¿Ha disminuido esa situación?
Bastante, uh-huh. bastante. Tuvimos muchos conflictos, de hecho llegamos a levantar bastantes denuncias, le hablo de 2 meses atrás, y uh-huh. a partir de que implementamos ese operativo de charlas en las escuelas, los delitos que se podrían incurrir, aunque sean menores, en la cuestión uh-huh. de lesiones o amenazas, y creo que impactó bastante. Tuvimos muy buena colaboración con los directores de cada institución, claro. y creo que hicimos muy buen equipo y ha disminuido bastante.
Un trabajo en conjunto y una sinergia, sobre todo padres de familia, maestros, directores de las escuelas y, por supuesto, seguridad. Claro. Bueno, Manuel Humberto, me gustaría que nos comentara el programa Fortaseg, cómo está funcionando aquí en Autlán.
Mira, Elia, eso es un tema que me da todo, pues, pero me da mucho gusto platicar contigo el tema del Fortaseg. Es un programa que el maestro Fabricio Corona, desde el primer momento de su administración, buscó bajar y lo logra. Lo logra y actualmente es una realidad el programa de fortalecimiento de seguridad en el municipio. Es un programa federal que nos ofrece 10 millones de pesos para fortalecer el tema de la seguridad. Uh-huh. Entonces, ahorita te digo que de los lineamientos que nos pide el programa, terminaremos la administración cumpliéndolos al 100%. Elia. Ahorita los elementos, tenemos 65 elementos en curso, en un curso con una academia de policía, que en 15 días aproximadamente concluyen uh-huh. su formación inicial.
Entonces, deberá cumplirse con ciertos requisitos para ser parte de ese programa. Entre ellos, ¿cuál sería? ¿Esa profesionalización de los elementos o cuáles que nos pudieras mencionar?
¿Requisitos para los elementos o para el municipio?
Para fortalecer este programa o ser parte de él. ¿Qué es lo que se debió?
Para ingresar uh-huh. al programa.
Sí.
El presidente Fabricio es la gestión, ¿no? Uh-huh. Es la gestión principalmente por parte del presidente para bajar ese programa. Pero si tienes que cumplir ciertos requisitos, uh-huh. un cierto número de habitantes, un cierto número de índice delictivo, que al final de cuentas, te digo, ese es el tema de la gestión. Al final uh-huh. de cuentas, si no tienes un índice delictivo muy muy alto, el estar ahí picando piedra todo el tiempo en México, el estar yendo a solicitar, pues yo creo que al final dicen, bueno, vamos se los dando, pero al final es un beneficio grandísimo para el municipio en el tema de seguridad.
Va desde el apoyo, el financiamiento, la profesionalización de los elementos, ¿qué les queda?
Número uno, en uh-huh. el programa tienen que estar los elementos 100% actualizados en su control de confianza. Ese es el punto número uno, ¿no? Tenemos que tener elementos 100% confiables en el municipio. Número dos es el tema de la profesionalización, que es lo que estamos terminando ahora en 15 días ya, uh-huh. concluyendo, en una academia profesional.
¿Cuántos elementos?
65 por el momento, para el siguiente año serían nosotros el otro resto, ¿no?
¿Cuántos en total hay miembros de la
seguridad? Son 130 elementos.
¿Todos deberán cumplir con ese diplomado?
Absolutamente todos.
Uh-huh. Muy bien, pues, ¿qué más implica este programa?
El beneficio para los elementos, ¿no? El beneficio económico para los elementos, el tema de la homologación salarial, uh-huh. Que ya está concluido ese tema, o sea, ya los elementos están homologados en su uh-huh. salario. Y el tema de... ¿Se me está yendo uno?
No, hasta el momento no. La cuestión de la profesionalización, que es algo importante, que ya lo comentaba, el curso que están tomando, uh-huh. y el recurso también se va a destinar, pues, para cuestión de patrullas, de unidades, de cursos que se van a estar implementando durante cierto lapso. Es un seguimiento que Fortaseg, en este caso con Secretaría de Gobernación y el Secretario Ejecutivo, uh-huh. te va emanando en cierto tiempo. Primero haces una cosa, cumples la meta y ya te manda otro recurso para claro. que tú sigas cumpliendo con eso.
Muy bien, pues bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero pues dejamos aquí la invitación para que nuevamente nos acompañen en un seguimiento a esta entrevista y que nos sigan comentando de este curso que están por terminar en 15 días y que vengan a platicarnos de los resultados.
Claro que sí, Elia. Un saludo para ti por parte del comisario, el licenciado Jorge Rentería Barragán, por parte del presidente municipal también, y estamos para servirte a ti y en el tema de seguridad de todo el municipio. Estamos a la orden.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, comandante Alfredo.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a una breve pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión esta mañana escuchamos el comentario de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica del Centro Universitario del Sur, que nos tiene su participación. Muy buenos días, maestra Rosa Eugenia.
Estimados radioescuchas, esta que les habla anda metida en un berenjenal de buenas vibras, pues iniciamos nuevo ciclo escolar y con ello renovamos la energía para recibir a jóvenes estudiantes que por primera vez se aventuran en el periodismo, así como a sus compañeros de semestres más avanzados que refrendan su compromiso de avanzar en su formación como periodistas. A usted que me escucha y a ellos les comparto las reflexiones de Richard Capuchin respecto al deber ser del periodismo. Lo parafraseo al decir que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Cierro la cita. En resumen, para ser buenos periodistas hay que ser buenas personas. En su obra Encuentro con el Otro, Kapuscinski se centró en la importancia de tener la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás. Esa competencia que puede ser vista desde un ámbito antropológico etnográfico, pero que bien puede ser desarrollada por aquel o aquella que es empático. Es decir, que como ser humano con experiencia en eso, en ser parte y actor del escenario de la humanidad, puede interpretar y sentir lo que los demás viven en diversas circunstancias de la vida. En otro libro, El Mundo de Hoy, apunta que en América Latina se sobreentiende que la política es una ocupación de ricos. Un político es un potentado. Partido y negocios vienen a significar lo mismo, y solo puede ser un hombre de negocios el que posee un gran capital. De tal manera que si se le pregunta al hombre pobre por sus ideas políticas, él contestará que no las tiene, y que es demasiado pobre para permitirse el lujo de tenerlas. Esta actitud tiene origen en la funesta experiencia de que al seno de la política se han forjado las fortunas de los grandes potentados que son los políticos. Precisamente esta apreciación de la realidad permeó e impactó en la decisión de voto de los mexicanos en los pasados procesos electorales, que decidieron que era momento que los políticos tradicionales ya no llegaran a los cargos más importantes del país. Esto y las evidencias que buenos periodistas sacaron a la luz durante el último sexenio acerca de casos de enriquecimientos ilícitos, conflictos de intereses, casas blancas y de otros colores vinculados a favores otorgados por contratistas, así como verdades históricas derrumbadas por la investigación acuciosa de hombres y mujeres profesionales de la información. Sí, el cambio en México viene de la mano de la información. Sin ella y con la creencia de que las versiones oficiales son reflejo de la realidad, el resultado habría sido otro. Por eso, los malos políticos desprecian y buscan entorpecer el trabajo de los buenos periodistas. Pero eso es intrascendente en una profesión que tiene vocación social como la nuestra. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a la maestra Rosa Eugenia por su colaboración. Ya nos vamos. Le deseamos que tenga un excelente día. Continúe con nosotros en Radio Universidad. Me despido con esta frase de Spencer Herbert. Dice, no se mide el amor por el número de caricias, sino por la frecuencia con que uno y otro se comprenden. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.